En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos las 9 y 16, las 8 y 16 en la Comunidad Canaria. Hay que seguir hablando de Franco. Hay que seguir hablando de Franco porque el gobierno está enfadadísimo con el nuncio del Vaticano en Madrid, Renzo Frattini, que hizo unas declaraciones, probablemente ustedes ya las han oído, las han comentado este fin de semana, diciendo que no entendía el empeño del gobierno por promover un debate que no existía en la sociedad española y que lo único que están consiguiendo con eso, me refiero al debate de la exhumación de Franco, es resucitar precisamente a Franco. El gobierno se ha tomado estas declaraciones muy mal y ha anunciado de manera muy categórica que va a elevar una protesta diplomática formal frente a la Santa Sede. Patricia Gea.
Enfado en el gobierno por las palabras de Renzo Frattini, que le acusa de resucitar a Franco al tramitar su exhumación y de haberlo hecho además por motivos políticos e ideológicos que quieren dividir el país. El nuncio ha explicado que ha intentado mediar con los monjes de la Abadía del Valle de los Caídos en varias ocasiones desde que Pedro Sánchez anunció el proyecto, pero sin salirse de la posición neutral que le confiere su puesto. Calvo considera, sin embargo, que con estas últimas declaraciones Frattini ha roto esa neutralidad, ya que suponen una clara injerencia en un asunto de Estado. Es por ello que el gobierno va a enviar una queja formal al Vaticano, dicen, como muy tarde mañana.
Nadie puede estar representando a otro Estado en un Estado diferente, inmiscuyéndose en asuntos de esta naturaleza, haciendo opiniones contrarias a una ley de nuestro país, porque la exhumación de los restos de Franco es una ley del Parlamento de nuestro país. El nuncio se ha saltado una ley española que la ha criticado de esta manera y eso es completamente inusual en las relaciones diplomáticas.
La vicepresidenta ha insistido en que la Santa Sede no puede oponerse a la exhumación de Franco si es que llega a producirse. Ahora la decisión está en manos del Tribunal Supremo, que estudia el recurso interpuesto por la familia del dictador para que se frene el proceso. Ante esta coyuntura, Calvo ha pedido al nuncio que mantenga una expectativa respetuosa y que siga las instrucciones de su Estado de no obstaculizar los trámites. Por último, Calvo ha anunciado que su gobierno ya revisa la fiscalidad de la Iglesia, que ya ha enviado su propuesta a la Conferencia Episcopal y que hay dos personas del Ejecutivo encargadas de la negociación. La idea del gobierno, según su vicepresidenta, es que la Iglesia pague impuestos por sus inmuebles, dice, por justicia social.
Bueno, tal y como yo lo interpreto, pero esto naturalmente es una interpretación muy personal, estas declaraciones del gobierno podrían perfectamente ser entendidas como una especie de amenaza subliminal, de chantaje. Oiga, que estoy revisando la fiscalía de la Iglesia, usted verá cómo se quiere portar. Si empieza usted a tocarme las narices con la exhumación de Franco, luego que no se queje. Pero en fin, la cuestión de fondo es, ¿tiene razón el gobierno a la hora de enfadarse o no? ¿Es de verdad cierto lo que decía Carmen Calvo, de que la Iglesia no tiene nada que decir en esta cuestión? Quiero preguntárselo a Jorge Subirán, que es profesor de Derecho Eclesiástico en la Universidad San Pablo CEU. Don Jorge, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Usted qué diría? ¿Que el gobierno efectivamente tiene motivos para estar tan enfadado?
No, al final esto son unas palabras normales que entran dentro de la libertad de expresión que puede tener cada uno y que para nada interfiere en una posible laicidad del Estado español, como piensa el gobierno, vamos.
A mí me gustaría profundizar en una idea, don Jorge, porque yo no soy un experto, usted sí lo es y por eso le hemos querido consultar, pero hasta donde yo sé y por lo que hemos estado leyendo en los medios de comunicación, uno de los requisitos que se tienen que dar para que se pudiera producir la exhumación de Franco es que los monjes, el abad del Valle de los Caídos, diera su autorización para que esa exhumación se produjera. Y por lo tanto, si yo lo entiendo bien, sí que es verdad que la Iglesia, en definitiva el Vaticano, tiene jurisdicción sobre la materia.
Efectivamente, al ser un lugar de culto, la Basílica de los Caídos goza de inviolabilidad. Pero no es tanto la Iglesia, sino como el abad del propio valle. Y, por supuesto, de la autorización de la familia.
O sea que si el abad dice que no, no hay manera de exhumarlo.
De momento no. Si el abad dice que no, no puede.
Y si el Vaticano le diera un toque al abad, pues el abad supongo que será más sensible a lo que le pueda decir el Vaticano, porque después de todo, hombre, pues aunque no haya una, digamos, subordinación jerárquica muy establecida de manera protocolaria, un abad frente a Roma pues tiene una actitud distinta.
Efectivamente, pero es que el problema no es tanto entre la Iglesia y el Estado como la entre la familia y el Estado español. En realidad lo que hace la Iglesia ahí es defender el derecho que ampara a la familia de que no se pueda exhumar a los restos de Franco.
Bueno, pues don Jorge, esta es la duda que yo quería aclarar y le agradezco de verdad que haya contribuido a hacerlo de una manera tan clara. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar de sucesos a partir de ahora, porque entramos ya en la crónica de sucesos y hay una noticia que, si no fuera porque tiene un trasfondo trágico, tiene un desarrollo que parece casi tragicómico. Hoy comienza en Gran Canaria el juicio por el llamado crimen del bidón. Y en el banquillo se sientan dos mujeres. Una de ellas se llama Sira y está acusada de matar a su pareja en Telde. No tiene absolutamente nada de divertido, como ven. Y la otra persona que se sienta en el banquillo es Vicenta, una amiga de Sira, que está acusada de ayudarla a deshacerse del cadáver. La parte cómica, tragicómica, esperpéntica, si ustedes prefieren, tal vez sea una palabra más apropiada, de la historia es la manera que estas dos mujeres tuvieron para deshacerse del cadáver, al que metieron en un bidón y lo pasearon durante varios días por Tenerife a la luz de todo el mundo. Lorena López López.
Así es, Luis. Será un jurado popular de Gran Canaria quien ahora deba decidir sobre el futuro de Sira, de 33 años, a quien Fiscalía acusa de matar en 2016 al que era su pareja, Daniel. Según ella admitió durante la reconstrucción de los hechos, aquel día de mayo, cuando se produjo el crimen, discutieron porque ella había vendido sin su permiso el coche de su novio. Se enfadaron y acabó, según afirma la acusada, empujándole y tirándole al suelo porque él, dice, golpeó primero a un hijo suyo, con tan mala suerte que Daniel en la caída se golpeó la cabeza con el bordillo de la entrada del baño. Una versión que no fue respaldada por la autopsia, que demuestra, sin embargo, que la víctima fue apuñalada hasta en tres ocasiones. Pero lo más inverosímil del asunto, como decías, Luis, es lo que sucedió después. Durante tres meses, la presunta homicida tuvo escondido el cuerpo de su pareja en su casa, pero iban a desahuciarla y no podía dejarlo allí. Así que, con ayuda de una amiga suya, Vicenta compró un bidón de plástico de 200 litros y lo metió dentro, puso la tapa y la precintó. El siguiente paso era sacarlo del domicilio. Y lo hizo sin escrúpulos, a plena luz del día, con ayuda de varias personas que supuestamente no sabían qué había dentro. Primero pidió ayuda a un antiguo novio para bajarlo escaleras abajo hasta la calle. Luego lo arrastró ella sola hasta el ático de la casa de su amiga que vivía cerca. Allí pasó la noche, hasta que de nuevo, con el bidón a rastras, Sira lo trasladó al piso donde vivía su padre. Pero este no le dejó subir con él, por lo que otra vez, por la calle, a plena luz del día, lo arrastró con ayuda de su vecina Vicenta hasta una caseta abandonada cerca del Paseo Marítimo. Allí, exhausta, se quedó dormida mientras lo custodiaba hasta que horas más tarde su buena amiga regresó para ayudarla a deshacerse de él. Juntas lo arrojaron al agua por el acantilado sin saber que, mala suerte, justo en esa zona el mar devuelve todo lo que le echan. Así fue, y dos días más tarde, el 13 de mayo de 2016, el cuerpo de Daniel era encontrado por un viandante en la playa del Confitale, en Gran Canaria. Vicenta asegura después, lo hablaba en declaraciones Telecinco, que ella siempre pensó que dentro del barril había un animal.
Para mí siempre fue un perro. Ella me dijo que hacía unos meses que Daniel había matado al perro y, como le iban a desahuciar, pues tenía que deshacerse del bidón. Pero yo en ningún momento pensé que pudiera estar Daniel dentro. Para mí siempre fue un perro.
Ahora tanto ella como su amiga deberán responder ante la justicia. Sira por los delitos de homicidio y estafa, por lo que Fiscalía pide para ella 19 años de prisión. Su amiga está acusada de encubrimiento y se juega 2 años de cárcel. La familia del fallecido insiste en que debe ser juzgada por asesinato, al tiempo que explican que la presunta asesina mantuvo durante meses engañado a su pareja, quien hizo creer que estaba embarazada de gemelos. Así lo contaba María Jesús, madre de Daniel, en declaraciones al programa de Ana Rosa.
Yo no sé por qué lo hizo, se supone que fue por el coche, pero fue por el coche, el embarazo que dijo que existía y no existía. Yo creo que ahí influyeron muchas cosas.
Al parecer, Sira era una estafadora profesional. Una vez muerto, Daniel siguió fingiendo incluso el parto. Les mandaba también fotos de bebés a sus suegros para pedirles dinero. Pero no era la primera vez que lo hacía. Había engañado ya a otras parejas. Tenía varios perfiles en Facebook donde la mujer se hacía pasar, por ejemplo, por azafata de Vueling o por policía.
No quiero que nos quedemos con este mal sabor de boca, porque siempre los sucesos dejan un sabor agridulce, pero no es verdad, más agrio que dulce. La dulzura suele brillar, pero por su ausencia. Sin embargo, si hablamos del pan, tal vez el gusto, el regusto final de esta primera parte del programa cambie. Pero si hablamos del pan, hoy ha entrado en vigor una nueva norma de calidad del pan que puede afectarnos a nosotros y que además puede poner coto a una especie de abuso comercial que estaba haciendo pasar gato por liebre. Es decir, tú vas a una tienda y te dicen, pan de masa madre y resulta que de masa madre tiene un pequeño porcentaje. O pan integral y resulta que la harina integral que tiene esa barra de pan que estás comprando tiene apenas un 10%. Este tipo de fraudes estaban haciendo que disminuyera de manera radical el consumo del pan en nuestro país, que ha descendido en los últimos años hasta un 50%. En 20 años, 50% menos, es decir, la mitad. Bueno, pues la norma que hoy entra en vigor es precisamente una norma que pretende, por una parte, acabar con estos fraudes y, en segundo lugar, revitalizar el consumo de un alimento básico y, además, tan español, tan auténtico, tan nuestro, como es el pan. Poli Sánchez.
Cambia a partir de hoy la forma de etiquetar los panes marcados como artesanos, integrales o de masa madre. La nueva legislación, que fue anunciada en el BOE hace mes y medio, establecerá como requisito obligatorio que el pan sea etiquetado conforme a su fabricación. Si el 100% de la harina utilizada no es integral, el producto no podrá etiquetarse de esta manera. En caso de que sea elaborado con varios tipos de cereal, deberán figurar en el marcaje todos los que hayan sido utilizados. Tampoco podrá llamarse artesano si no prima el factor humano sobre el mecánico a la hora de fabricarlo y si no es elaborado bajo la supervisión de un maestro panadero. Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, agradece la información clara que aportará la nueva ley.
Siempre es bueno el saber si efectivamente lo que estás, o lo que crees que compras es lo que en realidad compras, ¿no? Y desde ese punto de vista a mí me parece bien.
La nueva normativa reducirá también el precio del pan integral. Según la nueva ley, la definición de pan común incluirá a aquel realizado con harina integral de cereales, el cual pasará a gravarse con el tipo superreducido de IVA, un 4% en vez del 10% anterior. Cabe destacar que esta ley no afectará a los productos importados del extranjero. Esto es algo habitual en otros productos, pero que preocupa especialmente en la industria panadera, ya que podría restar competitividad a los productos nacionales. El contenido máximo de sal permitido también se verá limitado por esta ley a 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan, aunque esta medida no será obligatoria hasta 2022.
Es el portavoz de Facua. Don Rubén, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Facua está contento con esta nueva normativa?
Bueno, contentos. Realmente hay cosas que son un poco de perogrullo, cosas que ni siquiera es necesario regular. Por ejemplo, pan de leña. Ahora es obligatorio que sea pan de leña. Pues nosotros entendemos que de toda la vida el pan de leña debería estar hecho en horno de leña y si no se estaba incurriendo en un fraude, en una publicidad claramente engañosa. A veces, cuando no se quieren resolver las cosas, se hiperregula, se llega hasta este extremo. Pero quizás lo interesante es que las administraciones desplieguen a sus inspectores y si detectan un engaño en un establecimiento o en una marca comercial, lo que hagan sea ponerle una multa y no decir vamos a mejorar la regulación. Pero bueno, en cualquier caso, la norma es un avance, trae cosas interesantes, aunque tenga alguna que otra carencia.
Hablemos de las carencias, en primer lugar. ¿Cuáles son las más destacadas?
Bueno, la primera, cierto nivel de ambigüedad en el apartado que habla del pan artesano. Yo creo que es interesante destacar cómo muchas marcas comerciales se lanzaron hace unos años a vender pan artesano o pan estilo artesano, que de artesano no tiene nada, porque evidentemente una multinacional que realiza en cadena panes de molde y no en unas pequeñas cantidades precisamente, como lo podría hacer la panadería de mi barrio, pues está claro que eso de artesano no tiene nada. Eso en la norma queda prohibido, por un lado, hablando de que se tendrán que elaborar en pequeñas series. ¿Cuánto de pequeñas? Pues no lo dice la norma. A lo mejor una empresa puede entender que una serie de 500 panes artesanos es pequeña porque no es de 5.000. Nosotros creemos que no es el espíritu de la norma, quizás alguien se meta a discutirlo, pero también habla de una cualificación profesional de los artesanos, tiene que hablar, o habla la ley, mejor dicho, de una cualificación que implica que pueda acreditar su trayectoria profesional, pero no explica a qué trayectoria profesional se refiere, igual que dice que tiene que acreditar sus conocimientos, pero tampoco dice a qué conocimientos se refiere. No sé si pretenden que con que uno haya visto 3 vídeos en YouTube de cómo se hace pan, ya se pueda autocalificar de experto en realizar pan. Cierto nivel de ambigüedad, como digo, que la verdad es que da la sensación de que no se han querido trabajar en profundidad un apartado de la norma, que en cualquier caso nosotros creemos que podremos solventar poniendo de manifiesto allí donde se hable de pan artesano, pues realizando inspecciones para comprobar si es así. De hecho, ya mañana posiblemente anunciemos la primera medida contra una multinacional que sigue anunciando un pan artesano que en realidad no lo es.
¿Y no me quiere usted decir la marca para no adelantar ningún tipo de noticia?
No, sin problema. Hemos visto precisamente como las dos grandes empresas del sector, Bimbo y Pan Rico, han estado ofertando durante mucho tiempo pan artesano, pan artesano o pan estilo artesano, Pan Rico hace ya tiempo decidió cambiarle la nomenclatura, hizo bien, porque si se siguiera llamando así vulneraría la normativa. Ahora se llama pan rústico. Bueno, puede evocar a lo artesano, pero en cualquier caso respeta la nueva norma del pan, lo que hace Pan Rico con ese cambio de denominación, por tanto correcto. Pero Bimbo, en su propia página web, hoy podemos ver a esta hora que tiene destacado una modalidad de pan que llama estilo artesano, y además una de ellas lo cataloga como nuevo, o sea, como que la acaba de lanzar al mercado, cuando precisamente lo que dice la normativa es que, como mucho en el mercado, podrá seguir unos días las existencias de panes mal denominados. Así que mañana le haremos un requerimiento a Bimbo para que cambie la denominación de ese pan y deje de promocionarlo, porque en caso contrario entendemos que habría que abrirle un expediente sancionador desde cualquier administración autonómica de consumo.
Bueno, déjeme que le haga una pregunta que aparentemente es absurda, pero que tiene una intencionalidad muy concreta. Imagínese que esa marca en concreto decide fabricar ese pan estilo artesano en Toulouse y que lo importa a España, y esta norma ya no le afectaría. ¿No estamos ante un vacío legal o ante un absurdo fantástico?
Quizás en el caso de esa empresa que tiene una sede social en España, no estaría del todo saltándose la norma y tendría ciertas obligaciones. Pero es cierto que hay compañías que están fuera de España que no tienen por qué cumplir esta ley. Es cierto, ocurre cuando no hablamos de normas de ámbito europeo. Hablamos de una norma de ámbito estatal. Y ya digo, que trae un avance, pero que tiene esa carencia. Ojalá a escala comunitaria nos pusiéramos de acuerdo y en todos los Estados miembros hubiera una norma del PAN más avanzada, incluso que la que tenemos en España. Pero sí creo que es interesante que se ponga en valor, a partir de ahora, si se es inteligente desde el sector empresarial, el PAN español, porque va a tener que cumplir determinados requisitos que no establece la normativa en los países donde se fabrican otros panes. A lo mejor en Francia sí, no me sé la norma ahora mismo al detalle, pero pueden haber muchos países donde no hay una reglamentación tan completa como la española, con lo que, por lo tanto, el mensaje que debería trasladar la industria a los usuarios es: oigan, nuestros panes cumplen con una normativa, tienen un máximo de sal, tienen una serie de protocolos en los que, si yo les digo masa madre, es porque cumple con estos requisitos, etcétera. Si usted quiere comprar un pan de fuera, allá usted, pero no necesariamente van a cumplir la norma. ¿Qué conseguiríamos con eso? Pues que las marcas de pan que se vendan en España y estén fabricadas en el extranjero destaquen en el etiquetado que cumplen los mismos requisitos que los españoles, porque de alguna manera indirectamente cumplen también la normativa. Es decir, obligaríamos a esas marcas a cambiar también las formas de etiquetar y de desarrollar sus productos.
Y desde su punto de vista, don Rubén, déjeme que le haga la última pregunta, ¿estimularíamos el consumo, que es una de las cosas que preocupaba al sector, porque en 20 años ha disminuido un 50% el consumo de pan en España?
Hombre, yo creo que hay que estimular el consumo de pan de calidad, de pan en el que no engañen al consumidor. Ya está bien de vender pan integral que tiene un 20% de harina integral. Eso es una tomadura de pelo. Hoy podemos decir que es un claro fraude porque vulnera una norma que dice que si quieres vender integral, muy bien, pero el 100% de la harina tiene que ser integral. Si no, pues di pan 50% de harina integral y así dejan las cosas claras. Si ahora se es más transparente y además se cumple la ley, pues sería ya maravilloso. Para eso tienen que estar los inspectores de consumo autonómicos, pues evidentemente yo creo que vamos a contribuir a potenciar el consumo de buen pan. Y además, el que valore que el pan que se vende en España generalmente es bueno o de mejor calidad que antes, posiblemente apueste más por comprar el producto. Es una tarea de todos, yo creo.
Don Rubén Sánchez, gracias y un saludo.
Un abrazo, hasta otra.
En Casa de Herrero, es Radio.